La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hoy la empresa GAT3, empresa demoscópica, publicaba una encuesta en el diario ABC de intención de voto para saber cómo van las cosas y cómo están afectando lo que hacen los políticos luego a su intención de voto. El resumen viene a ser así, grosso modo, el siguiente. El Partido Socialista se mantendría casi igual, aunque desde julio es verdad que perdería 2 puntos de intención de voto. Pero aún así seguiría, si se celebraran hoy unas elecciones hipotéticas, ganando las elecciones, con unos 118 escaños. El Partido Popular, desde la última vez que se publicó una encuesta como esta de GAT3, se pagaría un buen castañazo, hasta los 103 diputados, teniendo en cuenta que la última vez el PP estaba por encima del PSOE con 121. Vox mejoraría mucho desde julio y llegaría hasta los 46. Es verdad que es menos de los que tiene, pero mucho más de los que tenía en julio, según la encuesta, insisto. Unidas Podemos refleja una pequeña mejoría desde la caída que tenía en julio, aunque siempre por debajo de lo que había ganado en las elecciones. Y Ciudadanos también mejoraría algo desde el pasado mes de julio. Don Narciso Michavila, presidente de GAT3, sociólogo y analista electoral, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Como casi siempre hacemos, don Narciso, que hay encuesta importante de GAT3, tratamos de tirarle a usted un poquito más de la lengua, porque además siempre nos deja unos titulares y nos suele avanzar también bastantes cositas. En primer lugar, mucha gente oyente de este programa se pregunta cómo es posible que lo que está pasando con la gestión del coronavirus no desgaste al Partido Socialista, ¿o sí le desgasta?
A ver, sí que le desgaste. Luego, además, yo en las encuestas socioelectorales siempre digo lo mismo. Hombre, el voto sé que es lo que da titulares, lo que preocupa al político, pero lo más importante de este tipo de encuestas no es el voto, sino el resto de las preguntas, porque te ayuda a entender lo que piensa el ciudadano y por qué está diciendo ese voto. Entonces, en la misma encuesta se está preguntando por indultos, por ejemplo, se está preguntando por los insultos a la corona, se está preguntando por presupuestos, etcétera. Y bueno, eso te da una cierta explicación del desgaste del gobierno en conjunto. Lo que pasa es que se está desgastando más el ala de Unidas Podemos que el ala del Partido Socialista.
Ah, eso se ve claramente, que es Podemos sí. El que está pagando el pato.
De forma muy clara, lo que pasa es que como concentra a la izquierda está 1 millón de votos menos ahora mismo, ¿eh? O sea, lo hemos tenido a lo largo del año, pero en estos momentos 1 millón de votos menos que la derecha. Lo que pasa es que la derecha divide el voto en tres. Digo derecha porque en realidad la mayoría de los cambios que está viendo, que son muchos más acusados de lo que las simples medias da, es decir, este partido parece que se mantiene, bueno, pues todos los partidos están cediendo voto y están captando voto. Hay un movimiento subterráneo de voto muy potente. Bueno, pues eso es precisamente lo que la encuesta está detectando, y está detectando también que cada oleada que hacemos, los dos partidos de izquierdas pierden apoyo, pero como la derecha pues divide el voto en tres, se quedaría de nuevo pues en la oposición.
Cuando
a
dicho,
pesar de tener 1 millón de votos más, ¿no? Las tres marcas de Partido Popular, Vox y Ciudadanos.
Cuando ha dicho la izquierda, se refiere a PSOE y Podemos. ¿Solo ellos dos pierden 1 millón de votos?
Sí. No es que pierdan 1 millón de votos, porque todo el mundo pierde votos, bajaría la participación, sino que tienen 1 millón de votos menos.
Correcto.
¿Vale? Que la derecha, sí. Sin embargo, en las últimas elecciones, en abril hubo un empate total y luego en noviembre, pues el centro-derecha, unido ahí Navarra Suma, estuvo ligeramente por encima en votos. Sabemos claramente que en escaños no, por la propia ley electoral. Para que nos hagamos una idea, Ciudadanos más Partido Popular tuvieron más votos que el Partido Socialista y, sin embargo, creo recordar que tuvieron 20 escaños menos, ¿no?
Vamos al titular más destacado, no solo porque lo haya destacado también el periódico que publicaba la encuesta, sino todos los medios que se han hecho eco de su encuesta, don Narciso, y es que el Partido Popular desde julio se ha pegado un buen castañón y que Vox ha subido casi lo que perdía el Partido Popular. Me estoy hablando de, pues, el PP.
Sí.
El PP pierde 18 escaños y Vox aumenta 13. ¿Qué ha pasado?
A ver, se ve mejor si, aparte de poner el punto en julio, que no deja de ser otra encuesta igual que esta, vemos un poco toda la evolución. Es decir, empieza el año y Vox va hacia abajo. Durante toda la pandemia llega, en nuestra estimación, a estar en 33 escaños, bajar de 52 a 33, y sin embargo ahora recupera bastante, ¿eh? O sea, llegaría casi a los resultados que tuvo en noviembre, 6 escaños menos, ¿no? El Partido Popular, por el contrario, a lo largo de toda la pandemia fue subiendo muchísimo, no tenía responsabilidades de gestión de la pandemia porque la tenía el gobierno central, y sin embargo ahora empieza a asumir pues muchos de los varones que tenían una gran pues apoyo electoral, ahora empiezan a sufrir también, ¿no?, por tener que hacer responsabilizarse de la pandemia. Esto unido a que pues los temas de debate ahora mismo son más favorables a Vox, ¿no? O sea, todo el tema de indultos de presos, etcétera, pues son debates más identitarios, más ideológicos, menos de gestión, y entonces pues parece ser que favorece más a Vox, que sigue teniendo de todos modos un perfil de electorado muy parecido al de noviembre del año pasado, un nivel de estudios algo superior a la media. No es verdad que tenga un nivel de estudios inferior.
Anda, pues en Televisión Española salieron
no
dos...
es cierto.
Pero usted me hacía referencia a eso, ¿no?
Sí, no es cierto. Además es que, bueno, los que dimos los resultados en Televisión Española las dos noches electorales fuimos GAP3.
Ah, pues el día que entrevistaron a Abascal no le llamaba a usted porque dijeron que eran, bueno, que además parecía que lo decían, yo creo que le estaban haciendo un favor a Vox, pero la intención no era esa, decir que los votantes de Vox eran gente sin dinero y sin estudios. Digo, hombre, pues
no,
¿será que se lo han quitado
no es
ese votante que parecía la izquierda
no,
tenerlo en propiedad?
Vox, yo además siempre lo he dicho, incluso cuando les estaba dando 33 escaños y entonces invirtieron dinero para atacarme a mí y tal, mis encuestas, y ahora no sé si gastarán dinero para decir que se creen las encuestas, pero vamos, tranquilos, que los que llevamos muchos años ya haciendo encuestas de todo tipo en muchos países, estamos muy acostumbrados ya, sobre todo a los que llegan nuevos al mundo de la demoscopia, a que se creen cuando les va bien y luego cuando les va mal las desprestigian, ¿no? Bueno, pues yo siempre he dicho, el votante de Vox es un votante súper transparente, o sea, es muy fácil de medir. Lo medimos en Andalucía, lo hemos medido en Galicia, cuando nos decían que era imposible que perdieran el 80% del voto, pues lo perdieron, es que era lo que nos daba. Igual que el de Podemos, es muy fácil de medir el votante de Podemos. Más complicado es el de Ciudadanos, porque es el votante que está más centrado, el menos ideológico, con menos tradición de voto, y el que más oscila con diferencia.
La caída del Partido Popular coincide en el tiempo con toda la polémica interna que tuvo por destituir a Cayetano Álvarez de Toledo. ¿Esto puede haber influido?
Sinceramente, yo creo que en el momento de esta semana la preocupación de los electores no era ninguna diputada del Partido Popular, ni de ningún partido, ¿eh? Y el que lo crea es que todavía no se ha enterado de lo que está pasando en España. Créame, ¿eh? O sea, yo sé que a los políticos les gusta mucho que se hable de ellos, a todos y tal, pero la preocupación ahora mismo de la gente es pues que en unos sitios les están confinando, en otros sitios que no cobran los ERTEs, en otros sitios pues que ven la situación económica, que es verdad que se ha recuperado ya 400.000 de los empleos destruidos, pero el año pasado a estas alturas se creaba 500.000 de empleos. Y este año, sin embargo, todavía estamos 500.000 por debajo del año pasado.
Pero, don Narciso,
eso ha unido a la pandemia.
Sí, pero para explicarme la subida de Vox, usted no me ha hablado de eso, me ha hablado de que hay cuestiones que se abordan y que benefician a Vox, como la parte identitaria, como la defensa de la unidad de España, como el tema de los independentistas, y además ahora vamos a tener, lo digo, por si cree que puede influir en la siguiente encuesta de la que hablaremos. No sé cuándo vuelven a publicar encuestas en ABC, don Narciso.
Bueno, cuando nos la encarguen.
Bueno, pues no sé si puede variar, porque claro, después de la moción de censura a lo mejor le adelantan el pedido. Lo de la moción de censura, yo creo que puede afectar también, ¿no?, a la intención de voto, ¿o no cree usted?
Sí, sí. O sea, yo creo que va a ser de esos, esas semanas, ¿no?, que tenga impacto electoral, especialmente en Vox, evidentemente, ¿no? Además, se supone que cuando convocan la moción de censura, además, y si la avisaron con tanta antelación, es porque seguramente pensaban que iba a haber elecciones en Cataluña ahora el 4 de octubre, precisamente ayer, ¿eh?, que era la fecha que estaba barajando pues todo el mundo en Barcelona, ¿no? Y por eso, precisamente, además, yo creo que el defensor de la moción va a ser precisamente el candidato de Vox en Barcelona. Han tenido la mala suerte de no medir bien y de que las elecciones pues parece que van a ser el 14 de febrero, o por lo menos en febrero, y por lo tanto cuando lleguen las elecciones de Cataluña, ese foco mediático que tengan en este mes de octubre, nadie en Navidad se acordará ya de la moción de censura de Vox.
Una última pregunta. Cuando la última encuesta que dio al Partido Popular 121 escaños y al PSOE 117, es decir, que el PP, después de mucho tiempo, estaba por delante, en el Partido Popular...
En escaños, no en voto.
En escaños, claro, sí. Además, recuerdo que usted nos lo explicó, pero por lo menos en escaños, ya sabe usted que aquí cada uno mira el dato que le gusta, don Narciso.
Claro.
Así, si hay que mirar la posesión, se mira la posesión, y si hay que mirar el marcador, se mira el marcador, esto es así. Pero en el Partido Popular, a nivel interno, a mí mira Muro me lo cuenta todo. Uy, qué alegría les dio usted, estaban de celebración, hoy se pegan talegazo y también dicen que están muy contentos porque lo suyo es a largo plazo. ¿En el PP no deberían preocuparse con el resultado de esta encuesta?
A ver, yo creo que las encuestas deben de preocupar siempre a todos, ¿vale? Y el PP efectivamente dices, oye, es que habéis perdido, pues eso, 14 escaños, ¿no? Han ganado 14, perdona, han perdido 18 desde
julio.
Desde julio. También es verdad que con todos los vaivenes que hay y luego en unas semanas que no están siendo fáciles para el Partido Popular, o sea, el gobierno ha puesto toda la maquinaria, como es lógico, pues a atacar al gobierno de Madrid, del Partido Popular. Está todo el tema de los casos de corrupción, ¿no? De Kitchen, que está también presente en todas las televisiones de forma permanente, etcétera. Por lo tanto, no es una de las mejores semanas del PP. Bueno, aún así, estaría 3 puntos por encima de lo que obtuvo en noviembre. ¿Qué sucede? Que como el PSOE está más fuerte, pues a pesar de que el PSOE pierde 2 puntos respecto a julio, sin embargo, subiría en escaños, porque su principal competidor, que es el PP, ha bajado más.
Esta es la parte que tiene lo de la ley DONT y que los votos no sea tan sencillo. He subido en votos, subo en escaños. No, a lo mejor bajando te llevas una alegría. Don Narciso Michavila, presidente de GAT3, muchas gracias por responder siempre a nuestra llamada para hablar de estas encuestas que algunas veces agradan a unos, otras veces incomodan a otros, pero como usted decía, deben preocupar a todos. Preocupar incluso al que sube y se cree que va a durar siempre en la Moncloa. Un abrazo, don Narciso.
Gracias, buenas noches a todos.
Hablaba de corrupción y de Kitchen, Narciso Michavila. Tenemos una última hora que, bueno, en realidad todavía no está esa última hora. Se va a publicar enseguida en Libertad Digital, pero como yo tengo algún contacto ahí dentro, me dice Miguel Ángel Pérez que le llame en 5 minutos. Que hay nueva noticia de Podemos. Enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.